El título del mensaje hoy es Entregó su vida para tomarla de nuevo. Obviamente la referencia es al Señor Jesucristo. Y esta semana hemos estado celebrando desde el domingo pasado la entrada triunfal del Señor Jesucristo cuando entra a Jerusalén. El miércoles vimos, como el pastor Connors hizo referencia, un texto en el libro de Lucas, en medio del mensaje, que es muy importante cuando dice que Jesucristo puso su rostro hacia Jerusalén. Él sabía que Él iba a morir en Jerusalén y voluntariamente Él estaba moviéndose y haciendo todo para obedecer al Padre y llegar hasta la cruz. Después estuvimos viendo la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, como antes de ser entregado, Él ora por sus discípulos cuando está a solas con ellos. Un tiempo precioso en el libro de Juan cuando miramos las Escrituras. Después el viernes estuvimos viendo la necesidad de la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué de todos los tipos de muerte que hay, por qué tenía que ser una cruz? Estuvimos estudiando esa porción. Y lo que hemos estado viendo, gracias hermano, nos lleva a apreciar la vida del Señor Jesucristo, el valor de lo que Él hizo, el precio de lo que Él vino a hacer en obediencia al Padre. Y Él vino aquí al mundo para eso, para morir. Ese es nuestro primer punto: Jesús, la resurrección y la vida. Jesús es el Hijo de Dios, vino al mundo para cumplir el propósito de Dios. Lo que vamos a hacer es mirar desde lo amplio hasta lo más cerrado, por así decir, como un tipo de embudo. He preparado este mensaje. Quiero mirar ciertos efectos de la resurrección del Señor Jesucristo para después llegar a la evidencia de su resurrección de entre los muertos. Pero Él vino al mundo para cumplir el propósito de Dios. Él vino para cumplir toda la ley de Dios. Cuando Dios dio la ley, Él la dio para que se cumpliera, pero nadie jamás la cumplió. Jesucristo vino y cumplió así el propósito de Dios. Jesucristo es el segundo Adán, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos. El primer Adán, el primer hombre, por su pecado causó que entrara la muerte en toda la humanidad. Es la herencia que recibimos de él. Es el destino de toda la humanidad. Es lo que tenemos asegurado, usted y yo. Puede ser hoy, puede ser esta tarde, puede ser esta noche, puede ser mañana. No sabemos cuándo es, pero lo tenemos asegurado. Es nuestro destino. Es la herencia del pecado de Adán. Y cada elección que el ser humano ha hecho desde Adán por su propia cuenta no ha sido en consideración con Dios. No ha sido para hacer el propósito de Dios. Jamás, ni una sola vez, ningún ser humano. Toda elección que el ser humano ha tomado por sí mismo lo ha llevado a la muerte, y lo vemos en la sociedad, lo vemos en el mundo a través de la guerra, la pobreza, el hambre, la injusticia. Donde quiera que miramos está la marca de la muerte por causa del pecado, la herencia que hemos recibido de Adán, una separación eterna de Dios. Pero cuando Jesús viene, Él cumple el propósito de Dios como hombre y lo completa después de haber obedecido al Señor, vivido en santidad, en pureza, en perfección. Lo completa muriendo en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, sin haber jamás experimentado el pecado, toma sobre sí el pecado, la inmundicia suya y mía. Obviamente lo hizo por la humanidad, pero usted y yo somos los que estamos aquí. Debemos pensar así. Este mensaje es para nosotros. Él murió por cada mentira que usted ha dicho, por cada mal pensamiento, por cada acto de fornicación, de adulterio, de impureza. Él murió allí sin haber experimentado jamás eso. Es horrible lo que sucede en la cruz en ese sentido. Y Dios allí derrama toda su ira. Dios no derrama algo de un castigo en él, sino toda su ira es derramada sobre su Hijo Jesucristo. Dios está aplastando a su Hijo, está ajusticiándolo a Él por los pecados que ha tomado, que son nuestros. Él está tomando nuestro lugar, es el único que podía hacerlo. Y esto abre el camino para toda la humanidad, la posibilidad de la salvación se hace real con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que en lugar de nosotros recibir la muerte y la condenación eterna, Él nos ofrece vida, nos ofrece perdón, nos ofrece paz, nos ofrece reconciliación con el Padre. Si usted no tiene esto, usted lo puede obtener hoy. Usted tiene que creer. Yo le invito a que crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, como que murió por sus pecados. No hay respuesta en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, ni usted la tiene, Cristo la tiene. La paga del castigo por el pecado quedó cancelada cuando Cristo clavó esa lista de decretos en la cruz del Calvario. Por eso, justo antes de morir, el Señor Jesucristo dice en Juan 19:30, consumado es. Ya está cumplido, ya está hecho. Lo que Dios exige por su pecado, por su inmundicia, por su maldad, Dios lo castigó en Cristo Jesús. Cristo pagó completo, no queda nada más sin hacer. Era necesario que alguien perfecto llegara a ese lugar. Jesucristo lo hizo. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Solamente un ser santo puede hacer eso. Eso le dijo el ángel a María en el libro de Lucas, antes de que Él naciera: el ser santo que concebirás, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ninguna persona jamás es nombrada así, ser santo, antes de nacer. Jesucristo, y lo fue toda su vida hasta la muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que esa muerte vicaria, es decir, en nuestro lugar, del Señor Jesucristo en la cruz, fuera efectiva, era necesario vencer a un último enemigo. Jesucristo ha vencido a las enfermedades, Él ha vencido a todos sus enemigos, Él ha vencido a los demonios, ha vencido a Satanás, ha resucitado a los muertos. Pero Él tiene que vencer un enemigo más, y es la muerte. Para que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que este perdón que estamos hablando sea verdadero, sea eficaz, es necesario que Él se levante de los muertos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 al 4. 1 Corintios 15, versos 3 al 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que Él murió por nuestros pecados. Pablo también dice: todos han pecado. Usted está aquí, usted ha pecado, usted ha ofendido a Dios. Usted merece el infierno, usted merece la condenación eterna. No crea que porque usted es buena persona tiene salvación. Nadie tiene salvación. La bondad del hombre jamás es suficiente. Era necesaria una muerte de alguien puro y perfecto. Cristo lo hizo, pero Pablo dice aquí que aunque murió y fue sepultado, estuvo dentro de una tumba, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto cambia completamente. Cambia completamente, o más bien completa de manera perfecta, la obra del Señor Jesucristo, y demuestra que Él es el Hijo de Dios. Él es la resurrección, Él es la vida. Sufrió la muerte, la sepultura y la resurrección. Este es el mensaje del Evangelio, porque describe la obra completa y perfecta que solo el Hijo de Dios podía hacer y nadie más. La resurrección del Señor, cuando Él se levanta de los muertos, es el sello. El Señor ahí cierra, completa esa obra en perfección. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay razón para esperar algo para mañana. No hay nada, solamente tinieblas. Pero la resurrección abre la puerta para la vida eterna. Los judíos conocían de la resurrección de los muertos. Ellos esperaban una resurrección de los muertos en el futuro. Daniel 12 habla de eso. Cuando el Señor Jesucristo va con Marta y María después de que ha muerto su hermano, en Juan 11, vamos allí, Juan 11, verso 23 al 24. Marta habla de esta resurrección y Jesucristo le habla de que Él es la resurrección. Mira lo que dice Juan 11, 23, 24. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Está hablando de Lázaro. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Esta es una referencia a Daniel 12, versos 2 y 3, cuando él profetizó la resurrección de los muertos. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús le responde que Él es la resurrección y la vida. Ella está hablando de una resurrección futura, como algo que no tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo le dice, no, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de tener fe en Él. Es decir, que tendrá la garantía de la vida eterna. El libro de Hebreos dice que las personas viven esclavas por el temor a la muerte. No es común que una persona quiera hablar de la muerte. Las personas lo evitan. Es más, en la cultura está el paganismo que celebra la muerte, adoran a la muerte porque piensan que pueden tener algún tipo de influencia sobre la muerte. El libro de Hebreos que dice que el que domina la muerte es Satanás, el diablo. Cualquier persona que adora la muerte está adorando a Satanás mismo, es un satánico. Le quieren llamar satánicos a los que se visten y se pintan de rojo y saber qué hacen. No hay nada más satánico que irse contra Dios mismo, contra lo que Él ha hecho. La muerte era el último enemigo, el que estaba bajo el control de Satanás. Así dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 2. Allí dice, Jesucristo se hizo hombre para vencer al último enemigo, que es la muerte. Él le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Está diciendo que Él va a vencer a la muerte. Mire el verso 41 y 44 allí mismo lo que dice. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro sale de allí con músculos nuevos, con sangre fresca, con ojos, con nervios, con todos sus tejidos restaurados. Jesucristo hizo una obra creativa en él en ese momento. Pero si tuviéramos un récord de la vida de Lázaro, si lo tuviéramos, la escritura no lo dice, pero si lo tuviéramos, encontraríamos lo siguiente, que Lázaro después murió y fue sepultado. Y está todavía en esa sepultura, sus huesos o el polvo o lo que quede de él. Y la pregunta que sale es, ¿por qué no se quedó vivo para siempre? Si Jesucristo afirmó que el que cree en Él no morirá jamás. Esas son las palabras de Jesús a Marta justo antes de resucitar a Lázaro. Jesucristo está hablando de otra resurrección, no de esta resurrección. Esta resurrección es un acto de bondad, es un acto de amor, es un acto milagroso para restaurar a una persona con sus familiares. Lázaro era amigo de Jesús. Jesús lloró por él. Pero Lázaro iba a morir de nuevo porque Jesús todavía no ha muerto en la cruz. Y todavía no ha resucitado, no ha vencido a la muerte. Por eso Lázaro vuelve a morir. Pero un día Lázaro resucitará de los muertos y vivirá para siempre, tal como el Señor Jesucristo prometió. Su alma será reunida con su cuerpo. Usted dirá, pero ese cuerpo está hecho polvo. ¿A dónde va a estar ahora si han pasado miles de años, 2000 años? Dios es el creador de cada partícula en el universo. Él tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. No hay nada que esté fuera del propósito ni del alcance de Dios. Él lo reunirá. Y Lázaro tendrá el cuerpo con que vivió. Allí está la promesa del Señor, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Cree usted eso? Porque la palabra dice que hay que creer. ¿Cree usted eso? ¿Pone usted su confianza? ¿Es esa su esperanza? ¿Espera usted por la venida del Señor? ¿Anhela usted el reino del Señor Jesucristo? Es la manera como el Señor nos enseña en la Biblia que debemos vivir. Fuera de allí es oscuridad y tinieblas y muerte. Así que es necesario que Jesús conquiste la muerte para que mate a la muerte y ya no haya más muerte para los que creen en Él. Y a propósito, estoy usando la palabra muerte muchas veces aquí. Segundo, Jesús es confirmado como juez y salvador por la resurrección. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces, en la primera parte vemos que hay una promesa garantizada por Cristo, porque Él es la resurrección. En la segunda vamos a ver cómo su resurrección lo confirma a Él como juez y como salvador. Vamos a Hechos 17:31, donde Pablo está predicando en el Areópago, en Atenas. Estas personas con las que él habla, pudiéramos compararlos con los que hoy son los que tienen un PhD, los que tienen sus doctorados, sus títulos, la inteligencia, como se les dice hoy en día, la gente más preparada. En este caso son filósofos. Hubo un tiempo en que el hombre pensaba que a través de la filosofía iba a descubrir el sentido de la vida, los misterios de la vida, y nunca descubrieron nada. Después eso cambió, hay otro tipo de pensamiento. Pero eso es lo que está pasando aquí. Dice en Hechos 17:31, después de que les predica a ellos, dice: porque Él, hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hay prueba para todos los hombres, lo vimos el viernes, la manera como Cristo muere en la cruz, la necesidad de la cruz hace posible que su muerte sea conocida por todas las personas. Fue algo público, 2,5 millones de personas estaban allí. Entonces aquí dice que Dios ha designado el juicio sobre las personas aquí en la tierra a través de un hombre al cual Él resucitó de entre los muertos, es decir, Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino para morir y para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Pero Él viene como juez. Si usted no cree en Él como su Salvador, lo va a encontrar un día como juez. La garantía de eso, la prueba de eso es que Él resucitó de los muertos. Esa es la prueba que afirma que Jesucristo es juez. Miremos un texto más, Apocalipsis 20:4-6. La resurrección del Señor Jesucristo tiene implicaciones en todo sentido que usted lo mire. Es un tema profundo en las Escrituras. Apocalipsis 20:4-6 dice: vi entonces a un ángel. Un poquito de contexto aquí. Lo que está sucediendo es, en el capítulo 19, Jesucristo viene a la tierra. Dice la palabra que Él mata a todas las personas que están en la tierra que no creen en Él. Él viene a establecer su reino. Un reino nunca deja a sus enemigos. Todo el que no cree en Él es enemigo de Él. Y dice que con la espada que sale de su boca, Él mata a todos los que están en la tierra. Nadie queda vivo, ni grandes, ni pequeños, ni ricos, ni pobres, nadie. Solamente los que han creído en Él. Y Él viene a establecer su reinado milenial, 1,000 años, dice la Biblia, que es ese reinado aquí en la tierra, como Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y dice Juan: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del... Perdón, vámonos al verso 4, avancemos un poquito más. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas, si está hablando de almas, es decir, que han estado muertos, están muertos. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida, es decir, son resucitados aquí. No por su propia voluntad, Cristo los está levantando a nueva vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Verso 5, está la primera resurrección. Cuando ellos resucitan de los muertos para reinar con Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Pero mire que hay otro grupo de muertos aquí. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Dónde se fueron ellos? Dice la palabra que van al infierno, a un lugar de tormento, donde es el crujir y el rechinar de dientes, un lugar de oscuridad donde su gusano nunca se acaba. Es lo que dice. Cristo habló más del infierno que lo que habló del cielo cuando Él predicó aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. No se van a levantar, no van a resucitar aquí. Se van a quedar mientras está el gobierno de 1000 años aquí en la tierra, siendo atormentados. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Pero los que mueren sin Cristo, no hay descripción absolutamente de nada, porque solo les espera sufrimiento. La presencia de Dios contra ellos es para castigo, es para ira. La presencia de Dios con los que creen en Cristo, y porque Cristo resucitó, tiene la garantía de que resucitan para vivir con Dios. Es una presencia de amor, de cariño, de bondad, como el Padre. Esa es la garantía. Jesucristo en su resurrección garantizó esto. No tuviera sentido leer un texto así si Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos. Mira un poquito más adelante, versos 11 al 15. Allí mismo, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. El que está sentado en el trono blanco es el Señor Jesucristo. Como Él resucitó, Él puede hacer esto. Está sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Está hablando del tiempo cuando Dios destruye los cielos y la tierra. Hay gente que quiere abrazar este planeta y los árboles, y tree huggers creo que les dicen. Y no saben que este es un planeta que va a ser destruido completamente por Dios mismo, después de que termina el reinado del milenio. Y dice que no se halló ya lugar para ellos, es cuando Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Verso 12, también vi a los muertos. Miren la descripción que Él está dando aquí. Si hablamos de resurrección, tenemos obligatoriamente que hablar de muerte. Por eso este mensaje trae tanto la palabra muerte. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Anteriormente habla de la segunda muerte. Esto es lo que está sucediendo aquí. Estas personas son resucitadas por el Señor, por eso están de pie delante de Él. Han recibido los cuerpos con que vivieron aquí en la tierra. Su alma ha sido unida con su espíritu. Esa es la resurrección. Aquí están delante del Señor. Murieron sin creer en Cristo. Murieron sin creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Murieron confiando en su propia capacidad de salvarse o ignorando completamente el regalo de salvación que Dios les había ofrecido. Son ellos los que están aquí. De pie delante del trono, los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Las personas dicen, yo voy al cielo por mi propia capacidad. Yo puedo lograrlo, yo soy bueno, yo soy buena gente. Estas son sus obras. Sus obras están escritas para condenarlos a la muerte. Por eso Cristo murió y resucitó. Esa es la única obra que Dios acepta. Verso 13, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados. Son resucitados para tener juicio. Cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Y por qué está hablando del libro de la vida de los que no están en el libro de la vida? Todos los que creen en Cristo reciben la promesa de la vida eterna y la garantía de la vida eterna, porque Cristo resucitó de los muertos y son escritos en el libro de la vida. Todos los que no creen en Cristo deciden vivir la vida a su propia manera. Ellos están en otro libro, un libro que se abre donde está escrito todo pensamiento, toda mirada, toda acción, todo secreto, toda obra. Y será sacado ante ellos y serán juzgados para ser muertos por segunda vez. Pasan de un lugar de tormento llamado el infierno a otro lugar llamado el lago de fuego. Entran al lago de fuego porque no creyeron en Jesucristo. Jesucristo, cuando Él resucita de los muertos, es confirmado como juez y como salvación por la resurrección. Y usted se va a encontrar con Él hoy como su Salvador si usted cree en Él. La invitación es para usted. Arrepiéntase, venga a los pies de Cristo. No tiene que irse igual que como usted vino. Usted puede poner su confianza en Él. Pero si usted decide no creer y un día usted muere en sus pecados, entonces se lo va a encontrar a Él como juez. ¿Y sabe qué? No le va a poder decir: tú no entiendes. Tú no sabes lo que hicieron conmigo cuando yo era un niño. Tú no sabes el tipo de juventud que tuve que vivir. Tú no sabes lo que es mi sufrimiento, porque Cristo sufrió como ningún ser humano. ¿Y sabe qué? Él sufrió aún la muerte sin haber pecado. Sin haber pecado. Nadie podrá tener excusa delante de Él. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el acto definitivo para toda la humanidad. Sin su resurrección no pudiera haber juicio ni redención. Y si no hay juicio, la redención no tiene sentido, porque entonces Dios no sería justo. Pero hay juicio también. Él no vino para juzgar a las personas cuando Él vino aquí a la tierra. Él no está llamando a las personas para juzgarlas, está llamando para salvarlas. Pero hay una advertencia en las Escrituras. Y no hay ninguna seguridad de que usted tenga vida el día de mañana, pero si usted cree en Cristo, puede tener absoluta seguridad de que tendrá vida eterna a partir del momento que usted crea en Él. Tercero, la resurrección de Jesús es un mandamiento del Padre. Entonces ya vimos que Jesús es la resurrección y la vida. Su resurrección lo confirma como juez y como salvador, y ahora su resurrección es un mandamiento que viene del Padre. A este punto, lo que tenemos es la evidencia de que Jesús en verdad se levantó de los muertos al tercer día. Pero primero es necesario aclarar cómo Jesús, aunque es hombre, es diferente del resto de la humanidad. Miremos lo que dice Juan 1, del 1 al 4. Voy a llegar al punto del mandamiento del Padre, pero quiero demostrar con las Escrituras quién es Jesucristo. Usted puede estar hablando que Jesucristo resucitó, y sí, dicen que se levantó, y sí, dicen que Easter. Pero ¿quién es este Jesucristo? ¿Por qué su muerte y su resurrección marcan la historia de la humanidad y la dividen en dos completamente y determinan el futuro de una persona en la eternidad? Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, si usted no ha escuchado esta escritura antes, es Jesucristo. Mire el verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesucristo. Regresemos al verso 1. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Está diciendo que Jesucristo es Dios. Está diciendo que Jesucristo no es el Padre. Está diciendo que Jesucristo es eterno, que no es un ser creado. Una frase compleja como esta, perfecta, solo por inspiración del Espíritu Santo se puede escribir algo así. Viene el verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diciendo que todo ha sido creado por Él. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de una figura religiosa. Estábamos hablando del Creador mismo. Él hizo todo lo que existe. Todo lo sostiene con su palabra de poder, como dice el libro de Hebreos capítulo 1. Él es el Hijo de Dios. Pero en el verso 4 dice que en Él estaba la vida. Si usted piensa acerca de usted, acerca de cualquier persona, nosotros no podemos decir que en nosotros está la vida. Nunca hablamos así. Podemos decir estoy con vida, tengo vida, pero no podemos decir en mí está la vida, a menos que nos estemos refiriendo al Señor Jesucristo después de la salvación. Se dice que tenemos vida. La vida de cada uno de nosotros se deriva de una misma fuente, de cada ser humano. En Jesucristo estaba la vida. Jesucristo es el Creador. Entonces, ¿quién le dio vida a usted? Jesucristo. Jesucristo le ha dado la vida a usted. Él es Dios. Él la da y Él la sostiene. En Él está la vida. En el verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es sorprendente cómo Jesús habla, las cosas que dice. Miren Juan 14:6 en relación con la vida. Estamos viendo estos textos para afirmar quién es este Jesús, que es la resurrección y la vida. ¿Quién es este Jesús que es confirmado como juez y salvador? ¿Y cómo es que este Jesús recibe un mandamiento para resucitar? ¿Quién jamás puede pensar en esto? Te ordeno que tienes que resucitar en 3 días. Solamente el Hijo de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede decir yo soy la vida. No existe tal ser, solamente el creador de la vida, el dador de la vida, el que es la vida, Jesucristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Véalo. En singular, el camino, no hay otro camino. La verdad, no hay otra verdad. Usted no necesita buscar en ningún otro lado. Cristo es la verdad. Y la vida, ¿por qué? Porque Él mismo va a vencer a la muerte. Él va a resucitar de entre los muertos, demostrando que Él es la vida. Miren Juan 5, 26 al 27. Quiero estimular su pensamiento y su corazón con las Escrituras para que usted considere creer en el Señor Jesucristo, para que usted considere no irse igual que como ha venido el día de hoy, para que usted que está en Cristo considere en quién ha creído, cuál es la esperanza que Él nos da a los que somos salvos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 5, 26 al 27. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Ya vimos cómo Jesús tiene esta autoridad y es comprobada por su resurrección. Jesucristo tiene la vida, Él es la vida. Con razón en Juan 19:30 dice que Él, cuando está en la cruz y completa la obra de recibir la ira de Dios, dice que consumado es, y enseguida dice que Él entregó su espíritu. Mira lo que dice en los versos siguientes en Juan 10. Vamos a Juan 10. Versos 11 y después vamos a ir al 14 y 15. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si la vida de Cristo no diera vida a otras personas, no tiene sentido lo que estamos leyendo. Diríamos, es un mártir. Pues sí, hay que admirarlo, no fue un mártir. Jesucristo no es un mártir. Cuando dice que da su vida, tiene un objetivo. Mire lo que dice el verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Otra vez está hablando lo mismo, que Él da su vida. Quiere decir que la vida del Señor o Él que es la vida es diferente cuando hablamos de cualquier persona. Porque dar la vida por las ovejas está hablando de un rescate. Mira lo que dice el verso 17, por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tiene que ser el Hijo de Dios para que reciba semejante mandamiento. Y tiene que ser el Hijo de Dios para que Él pueda hablar así y garantizar que Él da su vida por sus ovejas, que Él voluntariamente da su vida, que nadie le quita la vida. Jesucristo no fue una víctima en la cruz del Calvario. Jesucristo voluntariamente decidió quedarse allí y entregar su vida. Pero Él dice, yo doy mi vida porque la voy a volver a tomar. Yo tengo esa autoridad. Entonces Jesucristo en realidad puede salvar su vida, puede darle vida eterna a usted, porque Él está cumpliendo aún, en este caso, después de muerto, Él va a cumplir el mandamiento del Padre de que Él se levante de entre los muertos. Mira lo que dice enseguida, bueno, ya lo leímos, Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. A sus discípulos, en este mismo tono, mire lo que les dijo en Marcos 8:31, porque Él había recibido este mandamiento de morir y resucitar. Hagamos una pausa aquí. Nosotros podemos conocer personas en el mundo de quienes hablamos, personas a quienes admiramos. Usted jamás, nunca, en toda su vida, ha hablado de una persona real que usted diga, esa persona murió y se levantó de los muertos. Tal vez le han resucitado con máquinas, pero usted no conoce a nadie que pueda hablar así. Nadie que pueda decir, me voy a morir, nos vemos en 3 días. Ahí nos vemos, voy a regresar. Ahí me tienen unos taquitos o unos burritos y vamos a comer juntos. Nadie puede hablar así. No estamos hablando un tema común. No estamos hablando un tema que se conozca en el mundo. El mundo quiere imitar, Satanás quiere imitar estas cosas. Pero es todo lo que es una imitación. Estamos hablando del que fue a la cruz, de un hecho histórico y que se levantó de los muertos. Yo no sé si alguna vez ha visto o ha leído el libro que escribió Lee Strobel, Evidence That Demands a Verdict. Evidencia que demanda un veredicto. Su esposa creyó en el Señor Jesucristo. Y este hombre, siendo un periodista muy conocido, se dedicó a la tarea de probar lo que podía pegar en el talón de Aquiles a la fe cristiana, que es la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Si usted quita la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, usted destruye completamente el cristianismo, no queda nada. Pablo dice que somos los más dignos de conmiseración si Jesucristo no se levantó de los muertos. Y este hombre sabía eso. Y como periodista empezó a investigar, empezó a hacer research acerca de la muerte y especialmente de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de meses de investigar, porque él quería destruir la fe de su esposa, porque no le gustaba una mujer que ya no peleaba con él. No le gustaba una mujer que ya no cobraba venganza cuando él la trataba mal. No le gustaba eso, porque le mostraba su pecado y su maldad. Y no le gustaba ver eso. Y encontró tanta evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo que llegó a la sala de su casa y se dobló y confesó a Cristo como Señor y como Salvador de su vida. Un hombre que era un ateo y se había dedicado a demostrar que Él no había resucitado, que Jesús no había resucitado. Pero llegó a la convicción de que sí. Es un apologista el día de hoy. Miren Marcos 8:31. Jesús tiene esta orden del Padre, que Él tiene que morir y tiene que resucitar. Jesús comenzó a enseñarles hacer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede decir estas palabras? Él tiene esa orden del Padre, tiene ese mandamiento y lo está dando a conocer. Mire para que vea que no es un solo texto, Mateo 9, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Mateo, Marcos 10, 33 y 34, vamos ahí mismo, Marcos. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, hablando de la cruz, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. Él está profetizando su propia muerte y su propia resurrección y él está caminando voluntariamente en dirección a llegar a esa cruz para morir, para ser sepultado y para levantarse de los muertos. Lucas 9, 22. Miremos uno más con otro evangelio. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La razón por la que Jesucristo habla así es porque el Padre le ordenó que él debía morir y levantarse al tercer día. Y él afirma en Juan, como lo vimos ya, Juan 10, verso 18, que él tiene autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Son las mismas palabras que él usa en Mateo 28, verso 16, 17, cuando le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte. En Apocalipsis dice, he aquí, ten paz, le dice a Juan. Yo soy el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vivo. El que tiene en sus manos las llaves del Hades y de la muerte. Se las quitó a Satanás. Lo venció. Él obedeció el mandamiento del Padre al levantarse de entre los muertos. Entonces Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es confirmado como juez y salvador por la resurrección. Y la resurrección es un mandamiento que recibió del Padre. Esto lo separa completamente de todo ser humano. Él es el Hijo de Dios. Solo alguien como Él puede hablar así. Cuarto, la evidencia de su resurrección. Vayamos ahora sí a un texto que nos dé una narrativa de qué pasó después de que Jesucristo murió. La evidencia de su resurrección. El año pasado con un grupo de hermanos estuvimos en Israel y pudimos ver un lugar llamado la Gólgota, Gólgota o la Calavera, donde aparentemente fue crucificado el Señor Jesucristo, creo que lo comenté el viernes, y de ahí fuimos a un jardín que habían descubierto. Y ese jardín tenía un lagar indicando que es propiedad de un rico y tenía una tumba. Y la tumba es la única que hay en ese lugar, está muy cerca de donde el Señor fue crucificado, pero algo característico de esa tumba es que tiene un canal, está como en una pared, creo que ahora habían puesto una foto parecida, está una pared como una cueva y hay un canal aquí al lado. Ese canal lo usaban para la piedra no es redonda, es circular pero no es redonda, es circular y como plana. Y ahí las ponen la piedra y la empiezan a rodar. Ese canal permite que la piedra esté en el lugar donde tiene que estar y la tumba quede sellada. Y para eso está ese canal allí. Y allí está ese lugar. Posiblemente allí donde estuvo el Señor Jesucristo, sepultado cuando Él murió. Y de allí se levantó de los muertos. Es tan difícil. Miren, es tan difícil poder negar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay que darse de cabezas contra el cemento si alguien lo quiere hacer. No tiene sentido tan siquiera. Cada evidencia que usted mira, allí está. Cada hecho histórico, cada registro histórico, allí está. Y vamos a leer el registro histórico de su resurrección y ustedes van a ver algunas cosas que suceden aquí que son completamente opuestas a lo que alguien usaría para tener un argumento para decir que Jesucristo resucitó. Y la razón es porque ellos no están creando ningún argumento, ellos están narrando un evento histórico. La resurrección del Señor Jesucristo es un evento histórico. El día que Él se levantó de los muertos, Él dijo que moriría y al tercer día resucitaría. Muere el viernes, el día de la Pascua, cuando sacrifican los corderos por los pecados. Él entrega su vida como el Cordero de Dios para quitar los pecados de quienes crean en Él. Pero para que su sacrificio sea efectivo, recordemos esto, tiene que vencer no solo el pecado, sino que tiene que vencer la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Si Jesucristo no vence la muerte, su sacrificio no tiene sentido. Vamos a Lucas 24, 1 al 12. Este registro está en los cuatro evangelios. Yo estoy revisando y comparando cada uno de ellos, comparando las semejanzas y las diferencias que se encuentran en cada descripción de esto. Y es sorprendente lo que estos hombres escribieron acerca de su resurrección. Lucas 24, del 1 al 12, dice: pero el primer día de la semana, domingo, por esa razón la iglesia se reúne el domingo, porque el domingo resucitó el Señor Jesucristo. El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vieron el sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Paremos un poquito allí. Esto es una descripción, una narrativa de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. En el siglo primero, una mujer nunca era escuchada en una corte. El testimonio de una mujer no era considerado como válido. Y aquí dice, las mujeres, Lucas, que era un médico, él está usando el testimonio de mujeres para afirmar que Jesucristo se levantó de los muertos. Eso trabaja completamente en contra de cualquiera que quisiera armar un argumento. Por tanto, no tenemos un argumento. Tenemos una descripción histórica. Eso es lo que tenemos aquí. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado para embalsamar el cuerpo de Jesús. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Él ya se ha levantado de los muertos. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Está describiendo ángeles. Estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Los textos que leímos donde Jesucristo anuncia su muerte y su resurrección. Cuando Jesucristo nació, iba a nacer en Belén, un ángel anunció su nacimiento. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, ángeles vinieron a ayudarle después de que venció la tentación. Y cuando Jesucristo está en la cruz, antes de ir a la cruz, Pilato le dice: ¿no vas a hacer algo? Te están acusando. Dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos, o sea, los ángeles, me liberarían de este lugar. Jesucristo, teniendo a su disposición legiones de ángeles, no usa ese recurso para morir en la cruz. Voluntariamente muere en la cruz. Y aquí cuando Él resucita de los muertos, los ángeles vienen y son ellos los que están anunciando la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo, verso 9, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. ¿Quiénes anuncian después de los ángeles la resurrección del Señor Jesucristo? Mujeres. Mujeres, no tiene sentido esto para armar un argumento, si estuviéramos armando un argumento, no tiene ningún sentido. Pero ellos no están armando un argumento, esto es una evidencia histórica. Se lo anunciaron a los apóstoles y a todos los demás. Verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. ¿Cómo supieron ellas dónde estaba la tumba? Dice la palabra que cuando Jesucristo muere en la cruz, José de Arimatea, un hombre rico, viene para bajar el cuerpo, Nicodemo le ayuda y lo entierran en la tumba de José de Arimatea. ¿Y qué hicieron las mujeres? Ellas están llorando cuando Cristo muere. Ellas están viendo cuando ellos vienen por el cuerpo. Y dice la palabra que ellas lo siguieron a ellos y fueron a ese jardín y vieron dónde sepultaron al Señor Jesucristo. Ellas sabían dónde estaba Él. Y dan testimonio aquí de la resurrección del Señor, todavía no lo han visto, escucharon de los ángeles, verso 11, a ellos, a los apóstoles, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. No está el cuerpo del Señor, pero él está en confusión. Mira lo que dice versos 36 al 43, mismo capítulo. Mientras ellos relataban estas cosas, aquí se refiere a dos discípulos que iban camino a Emaús. El Señor Jesucristo resucitado se les acerca y les habla a ellos de lo que el Antiguo Testamento había dicho de él y los regaña por no creer. Y ellos lo reconocen cuando él parte el pan, cuando come con ellos. Entonces vienen, eso es lo que sucede aquí. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Jesucristo está hablando con ellos. Se puso en medio de ellos. Hay otro texto que dice que ellos tienen las puertas cerradas. Miren el verso 37. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ellos estaban atemorizados de los judíos. Se habían encerrado. Jesucristo se aparece en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Y la primera reacción es que han visto un espíritu. Esta es otra cuestión con la resurrección. ¿Fue un espíritu? Pero miren lo que él dice, verso 38. Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Está la evidencia de la resurrección de entre los muertos. Jesucristo mismo les está diciendo, no soy un espíritu, soy el mismo Cristo que anduvo con ustedes aquí en la tierra. Vengan, tóquenme. Jesucristo tiene el mismo cuerpo con que murió en la cruz, el mismo cuerpo con que Él vivió aquí en la tierra, el mismo cuerpo, pero en una condición glorificada. Cuando dijo esto, verso 40, les mostró las manos y los pies. ¿Y qué iban a ver en las manos y los pies? Los huecos que habían dejado los clavos, que no eran cualquier clavo, eran clavos gruesos para sostener el peso del cuerpo en sus manos y en sus pies. Verso 41 dice, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, estaban como confundidos, y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Un espíritu no come, un espíritu no se puede reconocer, un espíritu no se puede tocar. Jesucristo resucitó de los muertos. Aquí tenemos la evidencia. Mira lo que dice Juan acerca del encuentro que uno de los discípulos tiene con Jesús, porque la narrativa dice que uno de ellos no estaba allí, era Tomás. Y los otros discípulos le dicen, hemos visto al Señor resucitado. Y dice, no voy a creer, a menos que lo vea y ponga mis manos en sus llagas y yo lo toque a Él. Mira lo que sucede, Juan 20, 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Wow, este hombre quiere evidencia y nada más. Y no es porque Tomás esté rechazando al Señor. Yo creo que es porque Tomás ama tanto al Señor y después de ver su muerte no puede soportar que alguien le diga que está vivo cuando él no entiende esto y pasar otra vez por más dolor. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos. Extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesucristo está mostrando su cuerpo resucitado. Dice, soy yo, Tomás. Y Tomás dice en el verso 28 la declaración más maravillosa que usted encuentra en los evangelios, de lo más precioso. Señor mío y Dios mío. Inmediatamente lo adora. Dice en otro evangelio que las mujeres, cuando vieron a Jesús, lo abrazaron los pies y lo adoraron. Jesucristo nunca rechazó la adoración porque Él es Dios. Señor mío y Dios mío. Tomás creyó cuando vio, porque había dispuesto en su corazón que solo así iba a creer. Pero miren lo que dice. Le dijo Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Las mujeres creyeron cuando el ángel les dijo, Él resucitó de los muertos, no está aquí. Usted no puede ver este hecho, usted lo puede escuchar, lo puede leer. Es una evidencia histórica, la Biblia es un libro histórico que contiene evidencia histórica. Es el mejor libro histórico en toda la humanidad que usted puede encontrar. Todo lo que dice aquí usted va a encontrar, evidencia arqueológica histórica, escritores del siglo primero, escritores de los siglos anteriores, donde usted puede comparar y ver la evidencia. Pero usted tiene que hacer una elección el día de hoy. ¿Tiene que ver al Cristo resucitado para creer? Déjeme le digo cómo lo ha visto usted. Las personas que usted conoce, que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, cuando Él les ha dado vida nueva en Cristo Jesús, usted ha visto al Cristo resucitado en ellos. Usted ha visto el poder de la vida de Cristo Jesús en personas que antes estaban muertas en las drogas, en el alcohol, en la inmundicia, en la inmoralidad, en la mentira. Y son personas nuevas, personas transformadas. Usted ha visto esa evidencia. Tome una decisión. Tome una decisión. Dios le presenta a usted el mensaje, pero usted tiene que tomar esa decisión. Pídale ayuda al Señor, ruegue al Señor que Él tenga misericordia de usted para que usted responda en obediencia al mensaje de la salvación. Juan dice que estas cosas se escribieron para creer. Miren lo que dice, voy a leer en Juan 20, 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Jesús ya resucitado. Que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Eso es lo que va a pasar cuando usted crea. El Señor le va a quitar la inmundicia de su pecado, su culpabilidad, la maldad que usted ha tenido en su corazón, aunque usted diga que usted es buena gente. Usted es malo delante de Dios porque no ha cumplido la ley de Dios. Ha ofendido al Señor. Ha ofendido a Dios. Ha vivido como un enemigo de Dios al no obedecer toda, absolutamente toda su ley. Eso es para todas las personas. Usted todo lo que tiene que hacer es creer. Y porque Él resucitó, entonces podemos creer y tener vida eterna. Tenemos esperanza. Podemos luchar en esta vida para agradar a Dios. Nuestra fe tiene garantía de la vida eterna a los que estamos en Cristo. Esto prueba que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, podemos depender absolutamente de Él. Podemos abrazar a nuestro Señor cuando oramos. Podemos clamar a Él creyendo que no estamos diciendo palabras vacías o al aire. O no estamos dando repeticiones porque tenemos que decir algo. Estamos llegando al corazón de Dios. Jesucristo garantiza eso. Su resurrección lo hace posible. Podemos vivir con gozo y esperanza confrontando cualquier circunstancia con fe, en obediencia a su palabra. Si usted está orando por personas que están perdidas en las drogas, en el alcohol, en el vicio, en la inmundicia, crea al Señor, Él venció la muerte, Él se levantó de los muertos. Él le garantiza a usted que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para cambiar el corazón de cualquier persona. No pare de creer, siga orando, siga clamando al Señor. Péguese a Él. Él vive. Él vive, Él venció al último enemigo, la muerte. Tiene sentido también que proclamemos el Evangelio, que llamemos a las personas al arrepentimiento, porque los llamamos a la esperanza de la vida eterna, no a una posibilidad, pero a una realidad de pasar de vida, de muerte a vida, perdón. Su obra completada en la cruz es confirmada en la resurrección de los muertos, por eso podemos compartir el Evangelio. Podemos pedir perdón cuando ofendemos a una persona y tener la garantía de que Dios nos da el perdón, porque Cristo en la cruz pagó por ese pecado. Él murió allí, Él sufrió por ese pecado. Pero la garantía y la realidad es que Él se levantó de los muertos, por tanto, su muerte tiene sentido. Podemos vivir pidiendo perdón. Podemos dar perdón a nuestros enemigos cuando somos ofendidos, somos abusados o menospreciados. Y podemos responder como Él dice: pon la otra mejilla, hazle bien, camina otra milla, bendícele, ora por él. Porque Cristo lo hizo y resucitó de los muertos, demostrando que Él tiene esa autoridad y nos la da a nosotros para vivir así. Podemos renunciar a nuestras vidas, a este mundo de pecado, de vanagloria, porque tenemos vida en Cristo. Porque nuestra meta no es aquí, es en la ciudadanía que tenemos en el cielo con Cristo Jesús. Su resurrección lo afirma. Podemos pasar por la vida y, aunque vienen noticias difíciles, con plena garantía y seguridad podemos decir: no hay malas noticias, hay noticias difíciles. Porque tenemos la garantía de las promesas del Señor, porque Él venció la muerte. Que lo peor que nos puede suceder a cada uno de nosotros, si no es la muerte misma. Pero Cristo venció la muerte. La muerte para el creyente es solamente un paso para la vida eterna. Así que no hay nada malo que nos pueda suceder en esta vida que esté fuera del alcance de la voluntad, del poder de nuestro Señor, que venció aún la muerte. Lo que nos espera es vida eterna, con cuerpos incorruptibles, así como el de Cristo. Así como Él, que está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, tiene sus marcas en sus manos, allí en el cielo, en el trono de Dios. Su resurrección garantiza nuestra ciudadanía en los cielos. Garantiza nuestra adopción como hijos de Dios. Garantiza la respuesta a nuestro ruego y oración para que se haga su voluntad. Garantiza un futuro sin sufrimiento, sin lágrimas, sin dolor, sin la presencia del pecado, sin muerte, donde reinará la justicia, porque Cristo venció la muerte. Podemos esperar el regreso del Señor, no como una ilusión, sino como una garantía, porque Cristo venció la muerte, Él resucitó, Él va a regresar. Podemos creer en todas las promesas de Dios, porque en Cristo son verdad, porque Él venció a la muerte, se levantó de los muertos. Su resurrección de entre los muertos garantiza juicio y también salvación. Escoja salvación. No tiene que esperar por el juicio. Dios ha derramado su amor al haber entregado a su Hijo Jesucristo y ha demostrado su poder al levantarlo de los muertos para que usted tenga perdón y vida eterna. Él es el Salvador hoy. Él es el juez cuando venga en su reino, porque Él venció la muerte. Esto es garantizado. Nadie tendrá excusa frente a Él. Recuerde eso. Usted no le va a poder decir al Señor: tú no entiendes. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz por usted. Él venció la muerte cuando resucitó para que usted tenga vida eterna en Él. Cristo vive. Por eso usted puede tener vida eterna hoy. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, gracias por tu palabra, por la evidencia histórica que tenemos frente a nosotros. Evidencia que se ha sostenido por ya 2000 años acerca de tu resurrección de entre los muertos. Gracias, Cristo Jesús, porque tú viniste a hacer lo que ningún humano jamás podía lograr: cumplir la voluntad del Padre, completar toda la ley, mostrar bondad, amor, compasión, misericordia, sanar a los enfermos, levantar a los muertos. Pero lo máximo, Señor, tú mismo, ir a la cruz para morir, entregando allí tu vida en obediencia al Padre y volviéndola a tomar al tercer día. Tú eres Dios, tú eres Señor y Rey, tú eres Dios del universo, tú eres el Creador, el que sostiene todas las cosas, y aún así te hiciste hombre para abrir la puerta para que podamos entrar al cielo. Gracias, Cristo, gracias. Tú venciste la muerte, Señor. Anunciamos tu muerte hasta que tú vengas, porque tú resucitaste, Señor. Y pedimos, Padre, por quienes no te conocen, suplicamos por sus vidas, Señor. Rogamos, Padre, que se arrepientan, que escuchen tu voz, Señor. Que hagan a un lado su orgullo, su vanagloria, que confiesen sus pecados, Señor, y que entiendan que solo en Cristo está la respuesta, solo en Cristo está el perdón, la salvación y la vida eterna. Oramos, Señor, que tú vengas, que vengas pronto. Oramos creyendo porque tú te levantaste de los muertos, Señor. Oramos llenos de esperanza, Señor, porque creemos en la garantía de todas tus promesas para tus hijos, Señor, de una vida eterna sin dolor. Te amamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.